Don Juan Inurria, buenos días.
¿Qué tal, don Diego? Muy buenos días y a todos los que nos están escuchando. Buenos días para ustedes también.
Y los que nos están viendo, que ya tú has puesto aquí todo el kit.
Ah, sí, a los que nos están viendo también, es cierto. No me acordaba.
Bueno. Yo, sabes que te tengo agendado como abogado bufete Inurria y moda, pone también, porque amigo Juan Inurria, aparte de ser abogado de prestigio, de reconocido prestigio, incluso podía ser miembro del Tribunal Constitucional.
Eso lo puede ser cualquiera. En primer lugar, te agradezco esas manifestaciones, aunque te quedas corto. Ser abogado hoy lo puede ser cualquiera. Bueno, y hasta miembro del Tribunal Constitucional. Pero hay más cosas, aparte de la abogacía, empecé en el mundo laboral con 13 años, o sea que muchísimas
cosas.
Algunas
cosas habrás hecho, ¿no?
Bastante. Y sigo haciendo, como usted bien sabe, don Diego.
Pero fíjese usted que yo aquí en la escaleta he puesto director del Burgado Digital, CEO de Bufete Inurria y autor del libro más importante que he leído en las últimas 3 semanas.
Lo último me ha gustado, ¿eh? No te voy a decir que no. Lo último me ha gustado.
¿Cómo tienes tiempo de escribir un libro?
Hombre, porque hay que administrar el tiempo, ¿no? En primer lugar hay que tener el tiempo para las personas y dentro de ese tiempo, pues también para reflexionar con una pluma, ¿no? Porque suelo escribir con pluma y en tinta verde. Y hago mis reflexiones y sale el resultado, los artículos que, como bien sabes, pues se publican todos los lunes habitualmente en El Día y también en el Burgado Digital, como dijiste antes. Y ahora lo materializo el libro. He escrito más, he publicado solamente por ahora ese. Y el tiempo es aquello que pasa y te lo mide. Dice el tiempo, decía un filósofo griego, que lo busquen en el Google, en San Google, no voy a decir el nombre, porque así se lo pongo fácil. El tiempo es aquello que inventó el hombre y él pasa. Porque hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad, Diego?
Y el hombre.
Además, yo suelo decir también que el tiempo hoy en día es de la marca Hacendado, porque pasa, está muy mal. O sea, los años son muy frágiles, pasan muy rápido. Antes los tiempos, los años eran más potentes, ¿verdad? Ahora el tiempo hace ¡tium!
Parece
y
que
pasa rapidísimo, ¿no?
El tic-tac va más deprisa que antes, sí, es verdad.
En fin, ¿qué te voy a contar, Diego?
Pues me vas a contar qué hay dentro de este libro con un título tan sugerente como ¿qué me pasa o qué me puede pasar si te llamo gilipollas?
Bien, este libro o estas reflexiones, fundamentalmente te voy a responder a la pregunta ¿qué me puede pasar si te llamo gilipollas? Pues mira, pasar no te va a pasar absolutamente nada. Porque aquí, en el Reino de España, algunos llaman este país, no, es el Reino de España, nunca pasa nada. Y el ejemplo te lo pongo ahora, que si pasa algo, está el Tribunal Constitucional para decirte, no pasa absolutamente nada. Y aquí quiero aprovechar para decir algo, una frase que incluso voy a hacer camisetas, ya que has hablado de la moda, o no sé si camisetas o polo.
Polo, que me las pongo más.
Vale, en donde ponga, todos somos iguales ante la ley, artículo 14 de la Constitución, para el que no lo sepa, pero la ley no es igual para todos.
Esa camiseta me gusta.
Es decir, hay que tenerlo muy
eso
presente.
Eso lo dice la Constitución, pero lo dice Juan.
No, eso lo digo yo. Y está claro, clarinete, como diría mi amigo Ricardo, ¿no? La Constitución dice una cosa y después hacemos otra. Y como bien dice el título del libro, ¿qué me puede pasar si te llamo gilipollas? Pues evidentemente nada. Si me consta, porque me lo has dicho cuando al entrar, que vengo como tú me has visto que vengo. Me has dicho al entrar que te lo has leído, el libro empieza...
Por cierto, antes de que tú empieces a hablar del libro, el libro se puede leer perfectamente por capítulo. Es decir, que aparte de tener una lectura fácil, aunque hace muchas referencias a tu experiencia legislativa y jurisdiccional. ¿Se dice jurisdiccional?
Sí.
Está bien dicho. No es que a veces yo en términos jurídicos me pierdo. Es un libro fácil de leer porque se puede leer capítulo a capítulo. Es como si fuera una serie de Netflix.
Sí, esa es la idea. Porque mira, yo aprendo mucho de los que peinan más canas que yo. Y es decir... aprendía mucho, así me enseñaron mis abuelos de lo que me contaban ellos, ¿no? Y mi abuela me decía una cosa, paz descanse, que era que lo que haga, aunque sea moderno, lo pueda entender rápidamente un viejo. Y eso es lo que hago. que tú puedas leer el libro y no estás leyendo un libro jurídico, sino estás leyendo algo que al final de la lectura de todo el libro, o de los capítulos, como bien dices, que lo puedes ver en los capítulos, el 5 primero, después el 3, después el 1, no pasa absolutamente nada. No es un libro que tiene que decir, a ver, ¿qué pasa al final? ¿Qué pasa al final? No, no, te lees un capítulo en un momento, mientras estás en las colas, por ejemplo, te lo puedes leer, te puedes leer un capítulo en las colas de
entre parón y parón.
Entonces,
o en una pausa publicitaria de una película Antena 3 y te lees un capítulo.
Exacto, por ejemplo, o de La Sexta. ¿Sí? De La Sexta te puedes leer hasta el libro. Entonces, el planteamiento es que te puedes leer, pero yo quiero decir que es entendible, es una cosa que he hecho amena, no hay cosa más farragosa que tener que escuchar a un jurista hablar, ¿no? Y la gente de a pie, los que no son juristas, pues dice, ¿de qué narices está hablando, no? Pues el libro está hecho para que cuando se lea, se sepa de lo que está haciendo. Y usted mismo, don Diego, se habrá dado cuenta que lo puede leer tranquilamente, que no hay ningún problema.
Lo puedo leer hasta yo.
Entonces, empieza el libro con el tema, en su página 13, mira la página. En la página 13 dice, sin ánimo de ofender, no hay ofensa. Fantástico. O sea, si no tienes ese ánimo, no hay ofensa. Por lo tanto, si dices cualquier cosa, pero no tenías el ánimo, por lo tanto, ofensa no hay, ¿verdad? Pides disculpas y se acabó.
Vamos a aconsejar a muchos oyentes que lean la página 13 del libro.
La página 13 del libro. Pero así empieza, ¿no? La página 13. Y después, como tú bien habrás visto, he dicho tú, debe decir usted.
Bueno, como usted quiera.
No, yo a usted y a todos lo trato de usted. Y ahí te voy a contar una cosa. Alguien dijo una vez, alguien que usted conoce también, en una entrevista, Mercedes Milá lo entrevistaba, y le dijo, Mercedes, mira, a este personaje, que va a venir, va a venir aquí, y no lo voy a decir ahora quién es, para crear
eso de
la expectación, ¿no?
¿Qué te gusta?
De si este personaje, Mercedes Milá, le preguntó, oiga, ¿le puedo tratar de tú? Y él le respondió, usted me trata como usted quiera. No sé si sabe quién es, pero vamos, después con el micrófono cerrado te digo quién es.
Me lo puedo hasta imaginar.
Entonces, ¿por qué escribo este libro? Pues mira, este libro escribo porque hoy en día todos somos opinantes, ¿no? Somos periodistas sin título porque no hace falta opinar, no hace falta tener un título para opinar y expresarte libremente. Y como he visto tantísimas barbaridades.
Me ha venido a la cabeza una cosa, me ha venido a la cabeza, te lo voy a contar. Y además no lo he contado, digo, las redes sociales han convertido a la opinión pública como en las vallas de las obras de los pueblos. Es decir, antes todo el mundo era arquitecto, ingeniero, tal. Entonces, las redes sociales han convertido a todos a los jubilados de las vallas de las obras. Si todo el mundo tiene una opinión sobre cualquier cosa.
Diego, con su permiso, como usted sabe que ya estoy haciendo la segunda parte del libro, voy a usar esa reflexión en el libro. Pero ahora diga en directo que tengo su permiso.
Sí, totalmente, totalmente.
O como
totalmente
diría mi amigo de Nueva Zelanda, su permisión.
Pero te has dado cuenta que hemos pasado de vulcanólogos a epidemiólogos al revés, en cero coma, y todos sabemos de todo.
Todo, todo.
O sea, nos permitimos el lujo de dar unas opiniones que digo, ño, que ni que hubiera estudiado 10 años este tema.
Los enteraditos del parchís están en todos sitios. Y aparte, si no, está San Google. O si no, está el cuñado, que lo sabe todo. Entonces, la teoría de por qué escribo este libro, pues para eso, para que, si nos apetece, tener un poco más de conocimiento, que el conocimiento te hace avanzar día a día, algo que no le interesa a la actual situación política. Mientras menos conocimientos tengas, menos posibilidad tienes de expandirte. Y mientras más esté dirigida la opinión, más borreguirse a tu comportamiento. Pues fundamentalmente el libro está escrito para que opinar hoy en día es de valiente.
Eso lo tengo yo subrayado.
Ah, ¿está en el libro?
Lo tengo subrayado.
Ah.
Te lo digo en términos amarillos. Ves que tengo etiquetitas amarillas.
Ah, pues pregúntame, que yo no me acuerdo.
No, lo tiene esa frase, una de las frases que marqué en amarillo, porque digo, qué bueno es esto, porque es verdad. Es decir, opinar o informar actualmente tiene bastante riesgo y es siempre de valiente.
Ah, qué bien.
Mira, oye, que Juan Inurria, página 26 del libro.
Pues mira, para que...
Porque es verdad, es decir, opinar es de valiente. Hoy por hoy, y yo lo digo públicamente, es decir, a mí me da a veces miedo decir lo que pienso. Y lo ha dicho la página 13, es decir, no hay ofensa si no hay intención de ofender.
Por supuesto que no. Es decir, yo...
A lo mejor echar los ¿cómo se llama esto? Los ofendiditos de piel fina.
Que también está en mi libro.
Que también está en tu libro.
O sea, hoy no puedes... hoy en día como el que nos esté escuchando sabrá, realmente la verdadera libertad en España, en el Reino de España, es la que vivimos en la época de la transición. Ahí sí que había verdadera libertad. Tú sabes que a partir del año 83 se pasó de una España rural a una urbana, porque antes estaba Madrid y el resto. Entonces, en aquella época sí había libertad. Hoy en día no. Hoy en día estamos censurados absolutamente por todas partes. Pero cuando digo censurado, es que tú no te puedes expresar sin miedo a. Y eso hace que seamos cada vez menos partícipe de la evolución de la sociedad, sino estamos dirigidos, desde mi punto de vista, por el gobierno de turno y dirigidos por quien te llena el estómago. Porque bien sabemos, todos los que me están escuchando y todas las que me están escuchando y todos los que me están escuchando, que lo que estoy reflejando es puro sentido común. Una cosa es lo que tú realmente piensas y otra cosa es lo que tú realmente dices. Porque a lo mejor lo que piensas, si lo dices, te hace que tu sillón desaparezca.
Bueno, menos si eres amigo de Ana Redondo, ¿no? Porque fíjate, tú la has liado a la directora del Instituto de la Mujer y a esa no le mueve el sillón nadie.
Bueno, los
pero sillones... está con el discurso oficial. Si fuera en contra del discurso oficial ya estaría fuera.
Don Diego, usted ha visto que hoy los sillones casi todos tienen ruedas, o sea que moverse siempre se mueven.
Sí. Y si no te gusta este color, te pongo otro de otro color.
Y punto. Y realmente, que he venido a hablar de mi libro, vamos a empezar a hablar de política. ¿Dónde está el tema del tiempo? Para saber el tiempo
que tengo. No, aquí hay tiempo. José me hace así y me corta, dice, ya, dos, tres.
Vale.
Pero vamos, tenemos.
Tenemos mira, tiempo para seguir
palicando. La clave va a estar cuando por esa puerta entre el alcalde del Puerto de la Cruz. Cuando tú lo veas entrar por ahí, dice, tenemos que ir acabando.
Vale, pues
mientras tanto, y además, si nos queda con el tintero, tampoco pasa nada porque cojas tu mini coche y te lo traigas para acá otro día.
Bueno, me traigas, ¿no?
Hay aparcamiento.
Que yo no conduzco. O sea, soy el peor del mundo.
No conduciendo. Tienes tiempo para conducir, ¿ves tú? Por eso escribe el libro.
Mira, en el coche hago bastantes cosas.
Eso es importante.
Aprovecho eso. Entonces, el
¿en las colas de rosa?
En las colas de rosa. Ahí tiene un montón de tiempo, tienes hasta tiempo para el del libro. Vamos a ver. El libro, amigo mío, los capítulos, como tú dices, uno habla del derecho al honor, que es aquello del derecho al honor, que se debe entender como el derecho al honor, que antiguamente se usaba menos, digo antiguamente, estoy hablando de hace 10 años, 15 años, solamente lo usaban personajes públicos y notorios, ¿no? Hoy en día esta acción la utiliza cualquiera porque las redes nos han dado posibilidad también. Y en las redes, como tú habrás marcado, creo que habrás marcado en el libro si la has leído.
Además, hay una cosa que no sé lo que es, el FUSAR.
Las redes crean FUNAR.
Si no sé lo que es, que no sé ni cómo se llama.
Las redes crean muchos valientes, muchos Conan, el bárbaro. Oh, se ponen diciendo barbaridades ahí.
Sobre todo si tienen cara de gatito de paisaje.
Exacto.
Esos son los más valientes.
Entonces tú ves en las redes ahí verdaderas barbaridades que se ponen a escribir. Tú imagínate alguien, un pusilánime, lo he dicho, pusilánime detrás del ordenador ahí poniendo a parir, diciendo de todo de X. Y ese X a lo mejor está hasta la coronilla, por no decirte otro sitio, y dice, pues hasta aquí llegué. Hasta aquí llegó la línea roja, hasta aquí. Y acciona. Y le toca un juez o una jueza valiente y sigue adelante. Lo tienes que ver después, delante del tribunal, sí. Cómo
me lo puedo imaginar.
Se miccionan. Oye, ¿cómo es usted? No, es que ese día, eso lo he tenido, y como lo has visto en mi libro, en los casos que llevo y que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria profesional. Y
no te pasa nada si te llamas gilipollas, pero si te dice otras cosas, sí.
Hombre, claro, mira la intención. Y hay gente con muy mala leche. Hay mucho frustrado detrás de un ordenador que dicen verdaderas barbaridades. Algunos lo pueden decir porque están aforados y no les pasa absolutamente nada. Y si les pasa, como te dije, ya está el Tribunal Constitucional para decir no pasa nada. Por eso digo yo que no sé, la alarma y que despierta que la mujer o la compañera, o como se tenga que decir en estos tiempos, del actual presidente del gobierno, tenga algún tipo de temor por ir a declarar como investigada. antiguamente se llama imputado, pero si no le va a pasar absolutamente nada, y si le pasa, ya tiene el gobierno dos mecanismos para que no le pase nada. O sea, no nos despistemos de que, como decía Carlos Lemes, antiguo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la justicia de hoy en día es una justicia para el roba gallina. Ese es el que paga la aplicación de la ley, el otro no. Pero no solamente lo decía Carlos Lemes, sino hay un empresario, existió un empresario del 1853, que no recuerdo ahora el nombre, y no me voy a meter en Google para quedar bien ante los oyentes y decir, ¿qué sabe este tío?
¿Te acuerdas, no?, del número y no del nombre? Eso es.
Sí, pero el nombre no, porque es muy raro. Es irlandés y yo de idioma sé poco. Entonces, este decía, hizo una reflexión en ese año sobre... El título era Demasiadas leyes, fíjate el año. Y una de las frases que decía, la ley está hecha para el que roba un, decía un nabo, en la, ¿verdad?
Un nabo hortaliza.
Sí, hortaliza. Y sin embargo, para que el defrauda el ferrocarril, el que defrauda a la empresa metalúrgica, para ese no hay ni pena ni costas. De esa época ahora no ha cambiado nada, ¿verdad? No. ¿O sí?
Casi 200 años.
Pues no ha cambiado absolutamente nada. O sea, acostúmbrenos. Vamos a acostumbrarnos a que lo que tenemos es lo que hay, que podemos utilizar muchos eufemismos, pero hay algo que es el sentido común. Y el sentido común, ¿qué nos dice don Diego? Y ahora te estoy entrevistando ya, tío.
No, ya te estoy dando, me estoy dando cuenta. Yo que he visto unas luces por ahí, digo, ¿ya viene ahí la Policía Nacional? ¿No viene ahora una ambulancia?
Sí, porque estoy hablando y seguramente...
Alguien le ha dado un infarto.
Alguien le ha dado un infarto, ¿no? No, pero hoy estoy hablando normal.
No, no, muy tranquilo, muy tranquilo.
Otro día que me traiga, pero hoy me estás dejando...
Otro día que te traiga tu chofer. Yo te voy a invitar.
No, hombre, me ha traído mi cuñado, el... No digas el tema ese, que seguro que me pone a investigar. Bueno, ya
bueno,
me he investigado más.
Si vas y saludas con la mano derecha al alcalde de turno mirándole la cara, no te meten en la cara.
Ahí entra un señor, ¿eso quiere decir que termino yo ya? ¿Un señor con guardaespaldas? ¿Ya me voy entonces?
No. Nos quedan unos minutitos. No creo que haya venido en la ambulancia.
Entonces tienes que preguntar por qué tienen que comprar este libro o algo así. Compren el libro, que lo tienen en todo sitio. Lo tienen hasta en El Corte Inglés, es decir, en Amazon.
Aquí en Agapea, ya te digo yo que es donde yo lo compré, quedaban 3 ejemplares, porque está teniendo éxito. Y además hay que decirlo, porque me lo has dicho y no lo sabía, que todos los beneficios de este libro van a una iglesia de Santa Cruz, de un amigo tuyo que es párroco.
Sí, 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 sí. Es decir, así, todos los beneficios que se están generando de este libro van allí para...
¿La iglesia de San Francisco?
A la iglesia de San Francisco de Santa Cruz. Sí. Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Porque esto a lo mejor nos pueden escuchar en California también. No, no es Santa Cruz de California, es Santa Cruz de Tenerife. Sí, por supuesto que sí. Y el que quiera, el que se haga con este libro, es decir, ¿por qué compro este libro? Mira, cómpralo y entonces serás un poquito más sabio que cuando no lo tenía. Y si cuando lo lees te quedas con algo, pues ese pozo se llama pozo de sabiduría, que lo tendrás adelante. Y así podrás hoy en día, porque todos somos informantes, todos los que opinamos en las redes, todos los que opinamos en canal WhatsApp, tendrás un poquito más de conocimiento de lo que se puede hacer, y sobre todo pensando que ahora nos van a limitar la libertad de expresión. De hecho, la tenemos cada vez más limitada, pero ahora el gobierno también quiere regular esa libertad
de
expresión.
Pero no lo va a conseguir, Juan, no lo va a conseguir.
Es decir, ponerle puertas al campo es difícil, pero todo se puede hacer. Yo he visto, pensabas, por ejemplo, que podía ocurrir lo que ocurrió con las normas que han surgido de estos gobiernos, y te puedo hacer una lista brutal,
sí,
no.
Sí. No sé.
¿Podrías pensar que la independencia de los tres poderes del Estado ya no es independencia? ¿Podrías pensarlo? ¿A que no? ¿A que nos partíamos el brazo diciendo eso jamás podría ocurrir? Y de hecho ocurre. No es que vaya a ocurrir, de hecho ocurre. El hecho más palpable que tenemos hoy en día es lo que ha pasado en Andalucía. Cuando usted sabe, don Diego, al igual que yo, porque tenemos procedencia de esa comunidad, que allí se podía tocar con la mano la corrupción. Pero pasa
lo, voy a contar,
lo que pasa.
Lo voy a contar. Un antiguo compañero de mi padre vino a verme aquí en el año 2010 para proponerme un negocio basado en los Jerez.
O sea, pues ahora yo voy a contar otra. ¿Lo puedo contar?
Que podía invertir unas placas solares flexibles en unas invernaderos de Almería y quería traérmelas aquí. Año 2010.
Bien. Pues entonces un día venimos a hablar de los Jerez, porque hoy hemos venido a hablar de mi libro. Mira.
No lo había contado nunca, ¿eh? Sí, dije que no porque yo a veces...
No, pero yo tengo otra. Yo para jugar al tenis, yo tengo otra. Tengo otra, pero además palpable. Y la voy a contar, porque a lo mejor tus oyentes se quedan pensando, ¿y qué será? Mire, a mí particularmente me ocurrió que cuando yo estaba estudiando mi oposición, porque yo soy funcionario de lo que sea, del grupo que sea, en excedencia, cuando yo estaba estudiando mi oposición, número uno,
¿que fuiste número uno en tu oposición o la oposición número uno que hiciste?
No, no, lo primero.
Yo no voy a decir qué oposiciones son.
No, no, ni se te ocurra, porque entonces habrán...
Es oposición a la oposición.
Oposición era para el Estado, el Reino Español. Y entonces cuando estábamos opositando, haciendo el tema, preparándonos, había uno que era el más torpe, pero torpe, torpe, torpe. Que ponía que no sabía si zapato era con S o con H. Y entonces un día ya no vengo más a preparar los temas. ¿Por qué? No, porque fulano de tal, mi padre le ha llamado un Mercedes a fulano de tal y yo ya apruebo. Eso fue en la Junta de Andalucía. Y no solamente aprobó él, la hermana y la cuñada.
¿Cómo tiene que ser?
Y eso, a mí se me quedó, te estoy hablando, a mí se me quedó con la cara, se me quedó la cara cuadra.
Año 86, 87, 80.
Me la estás clavando.
Es que las autonomías había que llenarlas de funcionarios en esos años.
La estás clavando.
Y entraban ahí a pala. A pala.
No, y después, cuando yo lo veo, porque ya tiene una edad, ya tiene nietos, cuando yo lo veo, no, es que yo soy de tú, eres un pamplina. Y
un como cuñado eso, mío también entró así.
Y como eso, montones. Es decir, ¿dónde está la igualdad? Aquí es el mundo de los amiguetes. Te tienes que ir a ver las películas de este que la estrena todos los
veranos.
Pero ¿sabes
lo que pasa, Juan? Y que esa gente que entraban de favor, sí, sabían a quién le debían el favor. Y el compromiso no era devolverle el favor, sino ser responsables y hacer su trabajo bien. Y se veían obligados de alguna manera a decir, yo he entrado por la cara, pero ahora tengo que cumplir y tengo que ser ejemplar porque este me ha hecho el favor y tengo que quedar bien.
Bueno, no lo sé, pero yo...
Bueno, yo hablo de mi cuñado. Bueno, hablo de mi cuñado, que el hombre estaba muy agradecido y trabajaba lo más que podía.
Tú sabes que en este mundo la gente no aspira a emprender y aspira a sacar adelante lo que tiene al lado. Aspira a ser funcionario, que qué bien vivo, que tengo dobles pagas, que puedo coger las bajas que me apetecen y así tengo las vacaciones y puedo prosperar. No hay nadie que diga quiero ser funcionario. Me estoy desviando de mi libro, pero es que lo tengo que decir. Que diga que uno nace... Y le preguntas a un niño, ¿qué quiere ser? Quiero ser funcionario para ayudar a mi comunidad. Eso no lo has escuchado nunca. Quiero
Porque
ser
tengo
funcionario
vocación de
para
servicio
ayudar.
Público. Yo Exacto. tengo vocación de servicio
Eso
público.
Eso no lo vas a escuchar nunca. ¿Qué escuchas? Quiero ser funcionario para qué.
Para tener un trabajo cómodo, fácil y llevar un dinerito. Podéis pedir un crédito en el banco, tener vacaciones, días de asuntos propios, crecer en el sueldo solo por antigüedad. Es que hay tantos beneficios. Cuando se tomaba la decisión de dedicarse a la función pública o a la empresa privada en la época nuestra, había pros y contras. Había pros y contras, había sitios donde tú decías, bueno, aquí puedo prosperar más rápidamente, se va a reconocer más mi esfuerzo, voy a tener necesidad de menos padrinos, porque en la función pública entonces había que tener padrinos que tiraran de ti. Tienen menos salario, pero trabajan menos. Es decir, ahora tienen más salario, trabajan más, tienen más seguridad, tienen más promoción interna, no te controlan el trabajo. Y lo tienen todo bueno.
Y cada vez hay más.
Cada vez hay menos para pagarle los sueldos a ellos.
Exacto. Y hay más funcionarios y tenemos los servicios más pésimos. Pero vamos, hablando de la función pública sería otro día, ¿no?
Sí.
No me vas a preguntar, mira, el libro tiene 8 capítulos, ¿no? El primer capítulo habla del derecho al honor. El segundo capítulo, ¿quiénes son los titulares del derecho al honor?
Que eso es importante. ¿Quién puede tener honor y quién no?
Y quién no. Entonces, aquí pone puse tú, yo y tu empresa. Es decir, hablé ese tuteo que me permití al lector hacerlo amiguete mío y tratarlo en ese sentido, ¿no?
¿Pero las empresas tienen honor?
Sí.
Para que lo deje claro.
Totalmente.
¿Y los libros también tienen honor?
Por supuesto. El capítulo 4, los personajes públicos, los políticos, los futbolistas y la cantante, ¿vale? Ya sabe de lo que estoy sí, reflejándome ahí, que trabajamos en ese asunto muy... Me lo pasé bien en ese asunto. Después el capítulo 5, los informadores, fundamentales. Échale. Muchos amigos periodistas que han comprado y leído el libro. Pues este capítulo le resultó muy interesante. El capítulo 6, cómo afectan las noticias a los procedimientos judiciales. Y en mi siguiente libro lo hago al revés. ¿Cómo afectan los procedimientos judiciales a las noticias?
ahora mismo sin procedimientos judiciales no habría noticias.
Pues, perfecto, porque veo cada dos, veo y oigo, que también se lo he dicho, don Diego, cada aberración jurídica que se atreven a decirla sin conocimiento, que manda narices. Por eso deberían leer un poquito, ¿no?
El capítulo, y eso de las filtraciones, del mismo documento, y que unos lean una cosa y otra a mí me sorprende, ¿no? Si, pero si hay una filtración judicial, es una filtración judicial. O han pasado el vídeo, o han pasado el auto, o han pasado lo que sea, una de las partes.
Sí, pero es que
pero unos leen una cosa y otros leen otra.
Pero es que sobre eso, en este mundo, todos tenemos una visión distinta de lo que ocurre, de la realidad. Es decir, si tú estás en un balcón, ves una cosa, pero si el que está arriba en otro balcón ve otra. Esa es la visión de la realidad. No ves lo mismo en el primer balcón que en el cuarto. Entonces eso tradúcelo también a lo que es la realidad y lo que es la verdad. No es lo mismo la verdad para ti que la verdad para mí. Y esa cuestión yo normalmente suelo decir cuando vamos a los tribunales, alguien, o los clientes, o me vienen, yo vengo a decir la verdad. No, mira, no vienes a decir la verdad, vienes a... O cuando vienen a decir, vengo a pedir justicia. No. Tú lo que vas es a que te den la razón.
Claro, claro, es verdad.
Porque la verdad tuya no es la misma que la de los demás. Sigo con el libro, el capítulo 7 habla de Internet y las redes sociales. Ay, hay un montón de Conan, el bárbaro, fantástico, Rocky, están todos ahí. Y por último, defenderse de las presuntas, y digo presuntas, lesiones al honor, ¿no? Al honor, a la libertad, a la propia imagen, ¿verdad? Y a la intimidad. ¿Cómo nos defendemos hoy en día con una norma de la UCD, que ahora están en trámite de cambio?
La UCD es un partido de la transición que algunos no saben ni que existió.
Bueno, algunos no saben hoy cuando escuchan a Chávez, no saben ni lo que eran los ERE, ¿no?
Pero ¿tú sabes quién viene la semana que viene aquí, el martes?
No, si no me lo dices.
Alfonso Soriano Benítez de Lugo.
Ah, ese fue padrino en uno de los eventos míos cuando estuvo...
Para hablar de la política de los años 80.
Sí, pues está muy bien, buen conocedor de la política.
El martes a las 9.
Sí, sí, sí. Además tiene otra trayectoria política interesante.
Variadita, variadita. Puede hacernos narrar. Oye, pues antes de que te vaya, ¿en qué se diferencia la injuria, la calumnia y la difamación?
Bueno, pues mira.
Y sin leer el libro.
No, no. La injuria, la calumnia y la difamación lo coge en la página 135.
Y te lo lee.
Y lo lee. No, porque entonces yo lo que vendría aquí a hacer es un asesoramiento, como no. Van los abogados a los programas y se ponen a asesorar. Yo no vengo a asesorar. Para asesorar tengo un número de WhatsApp, llaman allí, piden cita.
¿Y un visum?
Piden cita, no sé si tendrán. Piden cita y ahí le decimos que es una injuria, que es una calumnia y que es lo demás, ¿no?
Pero se puede defender uno de todo eso.
Por supuesto que sí. Y para eso tienen que buscar a buenos profesionales, que los hay.
Seguro, y además profesionales de la moda también.
Bueno, de la imagen.
¿Oye, te gusta mi polo de hoy?
No está mal, me gusta más que el del otro día.
¿Antiguo o moderno? ¿El cuello está bien?
Es vintage.
¿Y si hacemos un programa de moda, Juan?
Bueno.
Y le explicamos a la gente las palas de las corbatas, los tiros de las piernas, los
como
cortes
te dije
de la,
el otro día, hay que explicarle que la chaqueta, el usuario, el hombre, es el que tiene que llevar el traje, no el traje al hombre.
Eso es muy bueno. Don Juan Inurria, muchísimas gracias por haber compartido este maravilloso rato de radio con todos los oyentes de Gente Radio. Se han quedado todos con ganas. Yo no te voy a decir lo que han dicho por aquí, pero dice, ¿y dónde estaba este hombre? Digo, estaba en Santa Cruz, pero igual si el cuñado lo trae, viene. Yo lo invito.
Bueno, el que me quiere encontrar me encuentra. Dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro.
Yo, qué buena frase esa también. ¿Pero esa es tuya o es de un tipo que lo hizo en 1754?
Puede ser que sea de un chino de eso, o de la que la haya leído yo en Facebook, mientras estoy en los atascos, me pongo a mirar. Porque yo hay un defecto. Bueno, tengo una virtud y lo demás son todos defectos, ¿no? Y como yo tengo incontinencia verbal, que continuamente digo lo que pienso con todos los respetos, ¿eh? Y si alguien se ofende, yo ya le estoy pidiendo disculpas. Porque mi opinión no tiene por qué estar de acuerdo con ella, ni tiene que ser la opinión que coincida con lo que piensan los demás. O sea, la opinión puede ser acorde o no acorde con lo que opinen los demás, pero es mi opinión. Entonces, por ese aspecto, yo te digo que llevo leyendo pues desde que tengo uso de razón y sigo haciéndolo y sigo aprendiendo, porque el aprender es conocimiento y el conocimiento es poder.